Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bienvenidos a todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante, súper picante. Yo soy Álvaro Morales, el Guama, el Tuca, Jorge y Paco. Bienvenidos y muy buenas tardes. Está sonando un nuevo candidato para dirigir la selección mexicana de fútbol. Estas son sus características para reemplazar al Jimmy. Tiene más de 60 años. Tiene pelo blanco. También Rafa tiene pelo blanco, ¿eh? Es mal encarado muchas veces. A veces lo tachan y acusan de mamila. Habla.
Fala portugués.
Fala portugués. Fala portugués.
Respiro.
También cabías tú en esa descripción, ¿eh? También cabías.
No.
Fala portugués. Ha sido muchas veces
campeón.
A veces pierde los estribos.
¿Cuándo empiezas tú?
Pero ha dirigido en Europa.
Ah, entonces no soy.
No es.
Pero él no fue campeón como jugador.
José Mourinho. ¿Ay? Suena como candidato y esto dice un guiño para el Tri sobre la selección mexicana. Dijo, si una selección me llamara antes de la Euro, el Mundial, la Copa América o la Copa de África, diría que sí. Si una selección me llamara antes de un torneo continental, Copa América incluida, África, Europa, él no ha de saber de la Copa Oro, bueno, la misma cosa, pues, diría que sí.
Abarcó todo, ¿eh? Se cubrió bien, se protegió, porque dijo Copa Africana, Copa de Asia, Copa América.
Me sorprende que el primero que salte eres tú.
No, yo no salté.
Me sorprende que salte. ¿A quién hubieras preferido tú? ¿A Mourinho o al Tucanazo?
Al Tuca.
Al Tuca.
Al Tuca, cuando sí. Jugaron buenas tardes Rafa, Tuca, Alvarito, ajá, Pietra. Al Tuca, cuando México le ganó a Estados Unidos el boleto para Copa Confederaciones, ese 3-2.
Sí.
Pasadena, ahí yo dije, tiene que ser el Tuca.
La Recopa Oro.
Ajá. Pero el Tuca no quiso. Ahí para mí era el momento para el Tuca. Sí. Ahora, de Mourinho.
¿Tú te opones a Mourinho?
No,
¿cómo no? ¿Te opones a Mourinho?
No.
Además, es un fútbol que a ti te gusta.
Sí, pero eso viene comprometido. Si viene comprometido, ajá, si viene ilusionado, si viene realmente y viene con su familia y viene a vivir a México y todo, bienvenido.
Ajá.
Yo no tengo ningún problema. Porque yo soy de los que piensa, ¿no?, que un técnico sí potencia al jugador. O sea, eso de que es que México, venga quien venga, pues es lo mismo, me parece un análisis.
O sea,
paupérrimo.
Okay.
Paupérrimo.
Pero él sí te parece, en ese sentido, no, él bueno, sí te parece mejor que el Jimmy.
Bueno.
Pues sí, no hay comparación. No hay comparación.
Lo digo, por favor.
No
hay comparación.
Y no tengo nada yo contra el Jimmy, ¿eh?
No, yo tampoco.
Nada contra el Jimmy.
Yo tampoco.
Jorge Alberto, ponme a cuadro a don Jorge Alberto Pietrasanta, por favor.
También maneja las cámaras.
Sí, es director de cámaras.
Sí, también.
Floor manager. Yo tengo uno de los buenos, tengo el Teo.
Pero floor manager, sí, es todo.
¿Prefieres a Mourinho? Primera pregunta.
Sí.
¿Prefieres a Mourinho o al Jimmy? Dudaste, te muerdes el labio.
Sí,
ya
sí, sí, porque yo sí voy mucho en cuanto al conocimiento del fútbol en el que vas a dirigir. Pero pues, digo, es obvio que Mourinho es de la élite de técnicos en el mundo.
Ajá.
Eso hay que reconocerlo.
¿Prefieres a Mourinho o al Tucanazo?
A Tuca.
Al Tuca.
A Tuca, estamos hablando de qué cantidad de títulos, de un conocimiento pleno de lo que es el jugador mexicano. Mira, y el fútbol mexicano. Entonces, ahí sí yo no tengo ninguna duda.
Si vamos a elegir uno.
Que en su momento no quiso, pero todavía hoy creo, ajá, que es el técnico ideal para dirigir a la selección mexicana. Y no es porque esté aquí, eso yo lo he dicho siempre.
A ver, si vamos a elegir uno que habla portugués, que es mal encarado, que a veces es mamila, que pierde a veces la paciencia, pues uno que conozcamos nosotros.
El nuestro.
El nuestro.
El nuestro.
El nuestro. Rafael Puente. ¿Prefieres? Ah, si tú no querías al Jimmy, pues claro que vas a preferir a Mourinho que al Jimmy. Por supuesto, ya me acordé. A ti el Jimmy se te hacía poca cosa.
Mira, primero, un saludo para todos.
Ah, yo también, saludos a todos.
Cabías en la descripción al principio.
Que empiecen a ahorrar, ¿eh?
Porque el Tuca cobra caro.
Que empiecen a ahorrar.
Ah, sí, tú prefieres a Mourinho. ¿Y de, ¿y de Mourinho al Tucanazo quién prefieres?
No es mi compadre, pero al Tuca.
Al Tuca, no es tu compadre.
Es mi compañero.
Yes. ¿Por qué me dejas al último?
Ya sabe que yo siempre algo me ingenio. Profesor.
Jimmy.
No he dicho ni siquiera la pregunta.
Ya sé cuál es.
¿Cuál es?
Entre Jimmy y Mourinho.
Ajá.
Jimmy.
¿Por qué?
Porque él conoce a los jugadores. Tiene 2 años con este grupo. Mourinho, si viene, no sabe ni qué carajo está en sus manos.
Pero no, si el no Jimmy tiene, sigue eligiendo Ochoa, no sabe ni qué carajo está en sus manos.
No, Mourinho no tiene ni idea de lo que es el fútbol mexicano. Ni idea. Ni de los jugadores.
Ajá.
¿Tampoco tú sabes quién es Chávez? ¿Quién es el Chiquito Sánchez?
No, pues no va a saber. No va a saber.
Y hasta que sepa.
Ajá.
¿Cuánto va a tardar?
No, pues un ratote. Además, quiere dirigir un torneo continental. En junio es Eurocopa y es este...
En 2030.
Ajá.
Ahora,
ahí se va a darse cuenta de quiénes son los jugadores mexicanos.
De acuerdo.
Y vamos a caer en lo mismo que nosotros estamos criticando.
Ahora, jugadores, Tuca, y directivos.
Ah, ahora.
Para como son los directivos no mexicanos. Y la forma de ser de Mourinho.
Viene un extranjero y viene otro extranjero y viene este y viene el otro.
Y entre usted y Mourinho, ¿quién lo hace mejor?
Nada más de lo que dice el Tuca.
Que yo.
¿Cómo?
Tengo 48 años en México.
Naturalmente que usted.
Pues sí.
Nada más de lo que dice el Tuca.
Sí.
No sé si quepa Tuca. Entiendo perfectamente y siempre lo he dicho y lo comparto. Me tocó con Sven-Goran Eriksson.
Sí. Ah.
Viene en eliminatorias. Ajá. No tenía ni idea de quién era quién. ¿Dónde quedaba tal o cual país? ¿Quién jugaba en esos países de Centroamérica y del Caribe?
Pero el canto de
Pero, Polanco, sí. Pero ¿sabes qué, Álvaro? Y pregunto tú, Carrafa, Pietra, compañeros. Pero a 2 años del Mundial, no tienes eliminatoria. No cabe. No solamente en el caso de Mourinho.
Ajá.
Pero sucedió, Scolari dirigió, me parece,
gusta
Portugal.
Mourinho.
No,
y no está mal, es un
Mourinho
exitoso.
Me parece un extraordinario técnico que ha venido a la baja. Okay. Ha venido a la baja, notablemente. Pero un gran técnico. Yo no digo que venga en lugar del Jimmy. Simplemente si cabe la posibilidad de cualquier otro técnico de fuera que no conozca el entorno, teniendo 2 años para preparar una selección para el Mundial.
Es a lo que me refiero. ¿Cabe la posibilidad? Sí, que las posibilidades sí cabe.
Quiero saber.
Número uno, lo que dice Paco, la cantidad de días de entrenamiento que tienes es muy poco.
Nada.
Y si no tienes conocimiento de los jugadores,
menos.
Ya estás perdiendo, ya tienes un tiempo perdido enorme. De veras. Lo que dice Paco es cierto. 2 años, ¿cuántas veces van a entrenar?
Como la Volpe, los lunes.
En Europa, sí, claro.
Un lunes al mes, o 2 lunes y martes al mes.
Sí, no.
¿Así lo haría usted o cómo lo haría usted si fuese el técnico de la selección? ¿No pediría microciclos mensuales?
Totalmente.
Ah, bueno. Pues así le pudiera
pero
hacer Mourinho.
No con los jugadores de Europa.
Ajá. Sin los jugadores de Europa.
De aquí, claro.
Ajá.
Claro.
Sí,
de
claro.
Aquí.
Ajá.
O sea, los de Europa ya tienen, entre comillas, un cierto lugar.
Sí.
Pero tú tienes que ver quién acopla con ellos. Si tú les das el lugar de titular, bueno, Rafa ya es titular. Ah, bueno, déjame ver quién va a ser titular con él. Entonces empieza a entrenar. Esto es lo que se debería.
¿Tú te opones a Mourinho? ¿Tú te opones, Jorge? No te opones.
No es que me oponga.
En 2 años, como dice, pregunta Paco, en 2 años cabe la posibilidad
de
que pueda.
Pero 2 años, ¿cuánto tiempo de entrenamiento te representa? Porque es bien complicado. Es bien complicado. Ahora, ajá, también que viniera a vivir aquí, que estuviera aquí, que no haga
sino como office, el Tata,
como lo hicieron otros, ajá, exactamente.
Como el Tata,
que sí, vengan aquí, ajá, aquí y de aquí trabajen. Pero de todas maneras se me hace muy poco tiempo para ahorita tener cero conocimiento del fútbol mexicano, porque esa es la realidad.
Pero bueno, ustedes
su
lo prefirieron
conocimiento
a Jimmy.
Va con el, conoce a Chicharito, punto.
Ustedes lo prefirieron, ¿no?, al Jimmy.
No, yo no te dije eso.
¿Qué me dijiste?
Yo no dije eso. Dije que Jimmy, dije lo mismo que
Tuca. Pero dudaste bastante.
No, por la calidad de técnico. No,
bueno, es que naturalmente que de prestigio de técnico a técnico no hay ni punto de comparación.
No, claro.
Ahora, exacto. ¿Tú crees que todas las condiciones que se requieren las va a aceptar Mourinho con la forma de ser que tiene? Digo, se ha distinguido por tener problemas en muchos.
En todos lados.
En todos lados.
Sí.
Es muy difícil. O sea, la forma de ser, de manejarse en todo, en las ruedas de prensa, cuando ha habido la oportunidad de estar en algún momento, a mí me tocó estar en alguna cuando dirigió al Madrid, digo, tiene un carácter sumamente especial.
Sí, además llega a moderarse del lugar en donde está.
No, pero espera.
Tuca tiene el carácter muy fuerte, pero tiene el conocimiento de 48 años de jugadores, entornos, directivos, de todos.
Eso sí.
El Tuca es ocurrente y, bueno, ve cómo se desenvuelve en la mesa.
Sí.
Sienta Mourinho y vamos a hacer un programa.
O sea, ¿sería un problema Mourinho para la selección mexicana?
Sí, hombre, ¿cómo no?
O sea, ¿sería peor Mourinho para la selección mexicana?
Yo te voy a decir, yo sí veo. Si estamos comparando al Tuca con Mourinho en cuanto a carácter, no, el Tuca también su carácter.
Claro.
No. El Tuca, su carácter, ¿sí?, lo ha impulsado para conseguir objetivos, igual que Mourinho.
Sí.
No puede ser monedita de oro.
Sí.
Pero al final, el 90% de los jugadores del Tuca y el 90% de los jugadores de Mourinho, ajá, le agradecen y han sido, en todo caso, bien agradecidos.
Sí.
Y mantienen un buen vínculo con el técnico. ¿Sí?
Sí.
Me sorprende, por ejemplo, ahora de Mourinho en la Roma.
Carlos Cardoso, sí.
Bueno, y algún otro.
Sí.
No, seguramente.
Ajá.
Porque la exigencia es al mil.
Sí, sí, de acuerdo.
Lo mismo Mourinho.
Sí, de acuerdo.
¿Sí? No permite. No
hasta
hay...
Jürgen Damm le da las gracias.
Amigos, trabajo. pachanga.
Sí.
Pero eso te lleva y te impulsa al éxito. El último torneo de Mourinho con la Roma sí le terminó echando la culpa a los jugadores. Me sorprendió. Honestamente dijo que no quería saber nada. Le regresó el anillo de la Conference League y dijo, no, yo no quiero saber nada de mis jugadores.
Los
tachó de traidores. Raro, porque en el Inter, en el Madrid y en algunos casos...
Ya los ves jugadores cómo si se hacen las camas y se le hicieron a Mourinho. Él acusó.
No es las camas.
Una traición.
Se desgasta la relación.
Los acusó de traidores.
Pero te voy a decir una cosa. Ajá. Si no trabajas así, no consigues los objetivos.
Claro. O sea, el que se exija está bien.
Claro.
Ahora, la forma de ser, sí es un personaje muy especial.
No, seguro.
Extremadamente
especial,
difícil.
Muy difícil.
Ah, si a Iker Casillas, ¿se acuerdan cuando lo acusó y lo tachó también?
No, y a Cristiano. Terminaron mal.
Sí, terminaron mal.
Terminaron mal.
Y eso que son del mismo representante, de Jorge Méndez. Terminaron mal. ¿Aquí qué va a decir? Ochoa. Juegas primero, para el equipo, juegas
primero
contra
que nada,
el equipo.
Diría,
otra vez.
¿Quién es ese? ¿Quién es ese Alvarito? Que ya me deje en paz.
¿Quién es ese barbón?
Lo primero que diría.
A ver, entonces, Jorge Petrasanta, ¿Mourinho sería peor? ¿Sería un peligro para el Tri? Sería.
Es de trato muy difícil.
¿Ardería antes del Mundial? ¿Ardería todo?
Si decíamos que el Tata, ajá, Martino, que varios aquí en la mesa lo ven muy bien, pero decíamos que el, ajá, Tata Martino se apoderó de la selección.
La secuestró.
¿Varios aquí en la mesa lo ven? ¿Varios? ¿Aquí en la mesa lo ven
varios
muy bien?
Don Ricardo Ferretti.
Es uno.
Entonces, pero lo hizo, ajá, lo hizo. O sea, él hacía lo que quería.
Sí.
Y sus jefes no eran sus jefes, eran sus empleados.
Ahora.
Entonces, eso es lo que yo tengo, fíjate, de Mourinho.
70 años de experiencia, colmillo retorcido. Le imponían jugadores en la convocatoria y él les daba el avión. Sí, tú ponlo. Y luego él no los ponía.
Te digo por qué. Porque
experiencia,
conoce perfectamente
colmillo,
el entorno.
Colmillo,
claro.
Pero,
colmillo.
Claro, en ese partido que te, ajá, digo,
sí.
¿Quién jugó de portero?
¿Quién jugó de su portero?
No, te pregunto a ti.
No, ya no me acuerdo. ¿Quién?
¿Moy Muñoz?
Ah, Moy Muñoz, sí, es cierto.
¿No?
Moy Muñoz. Sí. Que Moy Muñoz Debió ir a Brasil 2014,
no, no
por
sé,
cierto.
Pero ¿eh? al final sí, tú dime, me impone, sí, pero yo pongo a quien yo quiero.
Ah, exactamente. Pero es el avionazo.
No es el avionazo, es son tus convicciones.
No, y la experiencia.
La cosa es que es, fueron etapas distintas.
Sí.
O sea, en esta, espérame, aquí no, ahora sí.
Ah, en los moleros sí.
No, en los otros pues era una cosa de pasar el tiempo.
Claro, de acuerdo.
A ver quién llegaba. Y yo tenía intención de llevar a los chavos, foguearlos y eso, pero empezaron a llegar gente. Yo dije, bueno, ahora sí les doy el avión. Pues,
sí. A ver, profesor.
Ahora, una cosa que dijo Pac, perdón, antes que te vayas más lejos. El cuate abarcó todo el universo.
Sí.
Yo creo que el que menos idea tiene él de cierto lugar es aquí nuestra seguridad.
Sí, seguramente.
Claro. Porque ha tratado con africanos, ha tratado con asiáticos, ha tratado con evidentemente europeos. No,
y aparte, independientemente de su trayectoria, su capacidad, digo, tampoco piensen que va a ser milagros.
Ah, no.
O sea, tampoco hay tanta materia prima como para pensar que Mourinho te va
pero
a meter entre
feliz
los cuatro primeros.
Si lo pone en lugar del Jimmy.
¿Quién?
¿Tú?
No, pero estás... A mí el perfil de Mourinho no me agrada para nada.
¿No te hizo feliz en
Madrid? No, para nada, en lo absoluto. En lo absoluto.
Pero fue el que medio frenaba un poco al Barça de Guardiola, medio lo frenaba.
No, bueno, al Barça de Guardiola en ese momento no lo frenaba ninguno.
Naiden, ¿sería Mourinho la solución para el Tri rumbo al Mundial 2026? ¿Sí o no? Mire, más de 60, mal encarado, canoso, fala portugués. Igual que usted, profesor. Más que usted ya lo conocemos nosotros.
Yo no se me olvidó el portugués.
Yo ya no hablo portugués.
Al volver, ¿estará Valdés contra el Atlético San Luis, sí o no? Vamos, venimos con más.
Saludos, Alvarito. Fuerte abrazo, compañeros en la mesa de Fútbol Picante. Aquí andamos en el nido de Cuapa, siguiendo muy de cerca la preparación de las Águilas del América, que se preparan precisamente para recibir la visita de Atlético de San Luis el próximo viernes en la cancha del Estadio Azteca. Un partido que hay que recordar se adelantó debido al calendario que tendrá este equipo la próxima semana en la Conca Champions Cup. La verdad, sí, una semana difícil para André Jardine y el resto de su cuerpo técnico, bajas en el entrenamiento, el caso de Alejandro Sendejas, Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones, que no están trabajando a la par del grupo debido a temas musculares. La buena noticia es ya la incorporación de elementos como Diego Valdés e Israel Reyes. También mencionarles que se espera que este día regresen a la Ciudad de México tanto Brian Rodríguez como Sebastián Cáceres, quienes vieron actividad con la selección de Uruguay, y también el chileno Igor Lichnowsky. Sin embargo, será hasta este jueves cuando ya se incorporen a los entrenamientos y puedan ver pues si son disponibles después de su actividad con sus respectivas selecciones en esta fecha FIFA para tener actividad en la fecha 13 del torneo local ante Atlético de San Luis. Será hasta este jueves cuando André Jardine ya pueda trabajar con al menos las piezas que tiene disponible, preparando lo que será este compromiso de la fecha 13, donde la encomienda sigue siendo la misma: seguir sumando unidades para mantener en el primero o en el segundo lugar de la tabla general. Es la información, Alvarito. Fuerte abrazo.
Gracias, Adriana. El factor Valdés en 2024, el promedio por partido por América. A ver, con Valdés, 1.9 goles, 11.7 oportunidades, 14.6, al arco 6.4. Sin Valdés, disminuye un poco, pero sí disminuye. Esto incluye incluso cuando ha sido sustituido. Pasó también el torneo pasado, sobre todo después de que Valdés sufriera una barrida tremenda de su propio compañero.
Valdés dependencia en el América.
No, ahí están los números que dicen que
por
no.
Eso.
Voy a esto. Pasó el torneo pasado y el América ganó todos sus partidos sin Valdés. Todos. Cuando Cáceres lesiona a Valdés, pensamos, sí, Valdés es el jugador más importante de la liga, Valdés la estrella del América, la figura del América, pero para tu ardidez...
¿Mi ardidez?
¿Tu ardidez?
No estoy ardido.
Sin Valdés, o sin Quiñones en su momento, o sin Henry, América ganaba.
Estamos hablando de Valdés y ahí están los números. Ajá. Hay una Valdés dependencia en el América.
Sí, pero en ninguno de esos.
No es el mismo América perdió. Con Valdés o sin Valdés.
De acuerdo.
No es el mismo.
Es mejor, pero no es peor. Es mejor. pero no deja de ganar.
¿Cómo?
¿Con Valdés? Es mejor con Valdés.
Sí,
claro. Pero no es peor.
No, no, ¿cómo? No, espérame.
¿Es trabalenguas?
Sí, sí, sí. A ver, eso ni a Pietradato llega, ¿eh? No llega ni a Pietradato eso, ¿no?
Qué capacidad de comprensión, les pido. Con Valdés es mejor. Sin él, América no es una porquería. Y sin él, América sigue ganando.
A ver, los números, sí, que nos pase producción.
De acuerdo.
Ahí es una diferencia abismal.
En ninguno de esos, América.
¿Abismal?
Abismal no es.
Sí, lo abismal, o sea, me dicen abismal, un equipazo. Okay.
Entonces,
pero
explícame.
Depende de un jugador.
Explícame. Nada más explícame.
Sí.
Sin Valdés, ¿por qué América ganó sus partidos?
Pero simplemente tiro su portería.
Sin Valdés, ¿por qué América ganó sus partidos?
Con Valdés,
sí. Nada más explícame.
Por partido.
Sin Valdés.
Tiempo.
Sin Valdés.
Sin Valdés, tres. La mitad.
Ok. ¿Y por qué América ganó?
¿Por qué América ganó?
Sin él.
Pero su más alto rendimiento, ¿con quién fue?
Con él.
¿Con Valdés?
¿Pero por qué América ganaba?
Entonces depende sin de Valdés.
Ok, pero ¿por qué América ganaba? Nada más explícame.
¿Cómo dijiste?
¿Por qué América ganaba?
Valdés, dependencia.
Okay.
Ven, un equipazo no depende de un solo jugador.
La franja del asqueroso americanismo están ardidos. Una cosa, con Valdés América es mejor. Sin él, América sigue ganando, ¿eh?
Qué bueno que no me...
Se las ingenia.
Oye, no,
usted no es del asqueroso, ver, no, usted sí. Nada más es del antiamericanismo. Yo nada más digo, es mucho mejor América con él. Claro que es mucho mejor.
Pero no
es sin él, América gana. América gana. América gana. O sea, no estuvo tampoco Quiñones el torneo pasado en unos partidos, no estuvo en unos partidos. América gana. Este equipo, sin sus estrellas, no gana.
¿Quién jugó? Cuando en lugar de Valdés, cuando se lastimó.
Cambió.
¿Quién jugó?
Sendejas jugaba.
No. Ahí usó su 4-2-4, por ejemplo.
Ajá. ¿Y quiénes eran?
Cabeza por izquierda.
El cabecito. Cabeza estaba, por izquierda, sí. Y el otro que entraba.
Brian, ahí está Brian.
Ah, también
Brian.
Estaba. Ah, oye.
Ahora.
Ahora quita Valdés.
Ahora, nada más.
No está.
Qué
la
bueno. Ok.
Mira, mira.
Entonces,
no mira,
ahí está.
Ahí producción.
1.9, 1.5.
Nos ilumina. No, espérate.
Cuatro décimas.
Tiros al arco.
4 décimas.
6.4 sin Valdés.
Ah, ok, sí.
La mitad.
Sí, de acuerdo.
La mitad.
Qué bueno que lo tocas.
Caray.
Si no es Valdés o Richard
yo
Sánchez.
Yo pensé que un gran equipo no dependía de nadie.
Pero fíjate, pero ganan. Si ganan, ganan.
O sea,
entonces, si no, es lo que no me puedes explicar.
Valdés dependencia.
Nada más sí. Explícame. ¿Por qué sin el América sigue ganando?
Dígame. ¿En dónde ganó?
En
la liguilla.
Ajá.
¿En la liguilla?
En la liguilla ganó.
¿En la
partido,
liguilla?
¿Sí?
¿En el campeonato, la final?
Ya, claro.
Ah, estaba Valdés.
Ahí estaba Valdés, sí.
Ajá.
Pero en la fase regular
¿sin
ganó.
Valdés?
Y está ahorita en la fase regular.
No lo sé.
Entonces, a ver.
No lo sé.
Para ustedes, sin Valdés, ¿América perdería contra Atlético San Luis?
A ver, espérame.
No,
¿cómo?
No, no.
La vuelta se la ganó San Luis, ¿verdad? El torneo
sí,
pasado.
Sí.
¿Jugó ahí Valdés?
No.
Pues es su argumento, usted estudió.
Por eso.
Su argumento. Entonces, yo nada más pregunto, ¿por qué sin Valdés América siguió ganando?
San Luis ya le ganó a la América en el Azteca.
Ok. Entonces, sin Valdés, ¿San Luis ganaría?
Sin Valdés, sí.
¿Sí?
Es probable, sí.
Pues, ¿qué creen?
¿Qué?
Que sí va a estar Valdés, ya
no
lo reportaron. Ya se entrenó esta semana el parejo y sí va
entonces,
a estar.
Entonces ya no va a ser un equipo cualquiera, ¿verdad?
Mira
ya,
las caritas de decepción. Mira las caritas
no
de decepción. Estaban esperanzados asquerosamente. ¿Pero qué creen? Valdés reportaron que sí va a estar.
¿Sí? Qué bueno, así ya no será un equipo cualquiera.
Y entonces... Un equipo espérame, cualquiera
espérame,
porque
espérame.
Les voy a recordar una cosa. ¿Qué le gusta, Paco?
Está entrenando al parejo. No quiere decir que
ya me contaron que se va a jugar.
¿Quién
Adrián, el productor me dijo que Adriana Maldonado.
Está entrenando al
acaba
parejo.
De decirnos el productor que bueno. Adriana dijo
y que estaría.
Al parejo. Entrenó
nada más
al parejo.
Les digo una cosa. Este América tiene plantel A, B, C, D y hasta el socio Águila, que fue el que le ganó a Tigres. El socio Águila, que fue el que le ganó a Tigres. Otros solo tienen un plantel que ni a E llega. Pero esta América, A, B, C y D. Porque esté Valdés o no, América gana. Esté Quiñones o no, América gana. Esté Henry o no, América gana, señores.
Como Tigres ganaba, tienes todo.
Ganaba. Ah, ahora que no está Nahuel, gana, sí, gana contundentemente.
Cuando tú dependes tanto de un jugador, si no está es un equipo regular, ese es el América.
¿Y por qué gana?
¿Por qué gana? Porque también hay otros equipos que no tienen a Valdés y ganan.
¿Dijiste?
¿No? ¿Hay otros
equipos
que tienen a Valdés o no? ¿Otros 16 equipos, 17,
la
no tienen a Valdés?
Ok, dime una cosa. ¿Por qué ganó contra... Por este torneo, ¿por qué ganó contra Tijuana?
¿Por qué ganó?
Fecha 1.
Pero ya hiciste cinco preguntas y yo veo solamente una pregunta ahí. ¿Hay dependencia de América sobre Diego Valdés?
La respuesta es sí. No, porque América demostró resultados contundentes.
¿Hay dependencia de América?
Es importante que esté. Sí, es importante que esté.
¿Hay dependencia? Pregunta a la mesa.
¿Hay dependencia de él, Rafa, cuando América siguió ganando?
En la generación de fútbol, de cancha para adelante.
¿Y en resultados?
Sí, ya digo que sí.
¿En resultados? ¿Qué es lo que a ti te importa? ¿A ti te importan los resultados o no?
Sí.
Lo único que a ti te importa es el resultado.
Pregúntame,
si ¿hay dependencia?
Sí.
¿Por qué?
Porque si no está el equipo, cambia, ahí están los números.
¿Y por qué sigue ganando?
Ahí están los números.
¿Y por qué sigue ganando?
Caramba, ya te expliqué.
¿Por qué siguió? Porque todos los demás equipos. Nada más explícame eso. ¿Por qué sin Valdés América siguió ganando? Porque es un equipazo. Porque tiene profundidad. Porque es uno o es el máximo candidato. Si sus Tigres se ponen las pilas ahora con Carlos Felipe, pues igual
sigue siendo candidato. Un poquito el otro ya está arriba. Hay que mantener.
Sistema Tuca. Sistema
en Monterrey, ahí va.
Presionamos Tigres, el acelerador. Fecha 3.
Está, viene Tigres de abajo subiendo. Ahí vamos. América gana sin Valdés porque es una institución grande que se preocupa por disputar todos los partidos y todos los títulos. Entonces necesita tener como suplentes, entre comillas, jugadores importantes como los tuvo en este momento para solventar el momento que no está Valdés. Ahora, que tú no quieras aceptar que el América juega mucho
mejor. Yo no, sí lo acepto. Perdóname con la palabra.
¡No dejes terminar!
¡Pero no ponga palabras en mí! Solo yo puedo hacerlo.
No, pero nada. Juega mejor.
¿Juega mejor?
En América, con Valdés,
no es el mismo.
Es más fluido.
Pero gana.
Su juego, hasta sus triunfos, su fútbol, todo con Valdés. Porque la verdad es un gran jugador.
Sí. Que aparte es totalmente lógico.
Claro.
Que juegue diferente.
Este torneo hasta de segundo nueve ha jugado. Y le ha ido muy bien al América.
Pues.
Es el rematador de cabeza principal del América.
Él sabe pisar el área.
Sí.
Los espacios que deja Martín. Él pisa bien y ocupa bien, por eso mete un montón de
los veo tristes, goles. Muchachos.
No, no, quedó claro que se
dependiente. Al volver, pero sigue ganando América porque no son dependientes de nadie, es el América. Al volver, en México son pocos los profesionales, dijo el Chaquito. ¡Ah, su madre! Debe estar muy preocupada de lo que dijo. En actividad de la fecha FIFA, Argentina contra Costa Rica. Qué bien luce Argentina sin alguien en la cancha. Qué bien luz Argentina, más fluida, sin una dependencia, más ritmo, más dinamismo. Qué bien luz Argentina sin alguien en la cancha. 3-1 a Costa Rica en el Memorial Coliseum. Híjole, ya llenan nuestros estadios de Estados
Unidos. El eterno Coliseo de Los Ángeles.
Sí. Es tremendo. Estuvimos ahí en un partido del City,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, señor, sí, señor.
Ahí estuvimos. ¿Aquí Petriña estuvo también ahí?
Sí.
España contra Brasil. 3-3.
Buen partido,
¿eh? Qué locura.
Buen partido.
Bien, Rodri. Par de goles.
Tres penales.
Sí.
Del Olmo.
Golazo. A ver. Ay, Ochoa con los pies, sí, como siempre.
No, es Unai Simón.
Ah, ya, ok. Sí. A ver, acá. Ay, Ochoa se le fue por abajo. No, bueno. De penal.
Otra vez, Rodri.
Ese es bueno, ese Robin, ¿verdad?
Sí.
Inglaterra contra Bélgica. A ver, ¿a dos goles?
La cantidad de goles que se meten por los regalos del portero.
Oh,
es increíble, es increíble.
Ese es de cáscara. Se empataría el partido. A ver acá.
Lukaku.
Pero juega como a 10 por hora, ¿no?
Son partidos, la verdad no hay nada en juego y son partidos pues casi...
Por eso hicieron la Nations League, para dar importancia a esas fechas FIFA. Bueno, Alemania contra los Países Bajos. ¡Ah, caray! ¿Esta Alemania volverá a ser una de las mejores de la historia? ¿Ese uniforme?
Está muy feo, ¿no?
Sí, la verdad no me gustó. En fin. Holanda siempre es el mismo. No lo anda cambiando. A ver, listo los grupos de la Eurocopa.
Es que como cambió de patrocinador.
Pero, sí, ya va a cambiar, sí.
Pero el uniforme era de las tres rayas, ¿no?
Sí, ya no va a ser Adidas. Sí. Alemania, Escocia, Hungría y Suiza. Ay. España, Croacia, Italia, Albania, está bueno. Eslovenia, Dinamarca, Polonia, Países Bajos, Austria, Francia, está bueno. Bélgica, Eslovaquia, Rumania, Ucrania, Turquía, Georgia, Portugal y República Checa.
Jorge, Georgia, su primera Eurocopa.
Sí.
Kvaratskhelia es la figura de esa selección.
Al volver, en México son pocos los profesionales. Viene caro de las alas. Maíz. Habla de fútbol, ¿verdad? ¿No? También incluye medios. Eso dijo el Chaquito sobre los jugadores mexicanos. Todos son profesionales aquí, en Eredivisie. En México son pocos los que son profesionales. Y esos son los que hacen la diferencia. Aquí hay que ser profesional y más. Si no te alcanza, si no, no te alcanza. En México son pocos los que son profesionales. Sí, híjole. Carolina de las Alas se une a esta edición de Fútbol Súper Picante. ¿Qué tan profesional, Carolina, crees tú que es el futbolista mexicano del 0 al 10?
Alvarito, un saludo, saludos para toda la mesa. Muy buena que la pregunta haya dicho específicamente eso. ¿Tú crees? Generalizar me parece que es gravísimo. Si bien entiendo que el Chaquito puede tener sus razones y creo que en parte lo tiene, va a ser una opinión muy personal. Siempre las opiniones son muy personales, pero esta en especial es muy personal porque yo creo que ahí en la mesa tú tienes gente que ha trabajado face to face, desde adentro, el Tuca, Paco Gabriel, y que pueden dar una mejor respuesta que yo. Pero desde mi percepción, yo siento que él tiene razón en un 6. Mira, yo estaba viendo un informe de la FIFA que dice que México es, escucha esto, de las 211 asociaciones que tiene la FIFA, México es la que tiene más jugadores profesionales. Número redondo, 9,464 jugadores profesionales en el fútbol mexicano.
Okay.
Yo no puedo creer que casi 10,000 jugadores, casi 9,500 jugadores, no todos tengan el mismo comportamiento. Ahora, hay la frase, el entrenamiento invisible, hay un tema de nutrición. Yo sí creo, por lo que he visto, que el jugador mexicano muchas veces entrena y se limita a hacer lo que hace en los entrenamientos y luego no es ese jugador dedicado 24/7. Ahí tienes en la mesa, repito, gente que está con ellos en el día a día. Creo que desde que yo estoy cubriendo el fútbol mexicano veo que los malos comportamientos se repiten, ojo, no solamente en el jugador mexicano, sino en el colombiano, en el argentino, y paremos de contar, el Cabecita en su momento en Cruz Azul tuvo problemas. No digo que no sea profesional, pero que se sale cada tanto. Creo que sí hay un problema, pero no me atrevería a generalizar.
Ok. Tuca.
Mande.
¿Es profesional? ¿Es muy profesional? ¿Es poco profesional? ¿Qué tan profesional es el futbolista mexicano del 0 al 10?
Yo voy con el punto que dice Caro. O sea, en primer lugar, no tiene que generalizar. Y segundo, ¿qué se refiere con ser profesional? Esto es una palabra que abarca muchas cosas.
Desde que percibes un sueldo ya eres profesional, si a esas vamos, ¿no?
Ah, sí, es así. Ay,
Paco, te veo calentón.
Bueno,
no te gustó la declaración del Chaquito.
Carolina, que tiene que tener más actividad, o sea, que se comporte, entrenamiento invisible después.
Que se cuide en casa.
Que se cuide y busque algo, ¿me entiendes?
O sea, algo vio el Chaquito, que sí. Algo vio el Chaquito, al menos de esta convocatoria, o de las últimas convocatorias, para que diga eso. O sea, mentiras, o sea, a ver, no va a construir una mentira si no está viendo o comparando con algo.
En primer lugar, yo creo que no debería de declarar.
Sí, eso sí, no.
Debería de llegar en el grupo y decir...
Si ya el Chucky ya le dio con todo al Jimmy.
Tuca, yo no te veo que estás siendo tan profesional y esto me va a costar más trabajo, ganar los partidos, ¿cierto? Y entre grupo.
Sí, o a él le puede costar menos el ser titular. Claro. Si él sí es profesional, Rafa, y trabaja también, como trabajan allá.
A ver,
con los míos, con los que yo he trabajado,
sí.
Con los que yo voy a poner más trabajado que jugado, porque Carolina tiene razón otra vez. Oye, el brasileño también es, el colombiano, el
ecuatoriano. La fiesta le gusta
a Carolina. Todos les gustamos la fiesta. Pero con los que yo he trabajado...
Con los que usted ha trabajado.
En este aspecto, ajá, yo podría entre 8 y 9.
Entre 8. O sea, ¿usted echó a algún muy jugador mexicano por poco profesional?
Muy no. profesional.
Paco Gabriel, ¿qué piensas de las declaraciones del Chaquito? Enardecieron.
Bueno, no, me llama la atención, no sé el contexto en donde lo dijo, me llama la atención que lo haga público y que declare así, sí me llama la atención, no me lo esperaba.
Lo dijo antes, ojo, lo dijo sí. antes del partido contra Estados Unidos.
Sí, sí.
Entonces se sacaron esas declaraciones
sí.
y ahora que se abre la
tapa, repercusión es mayor.
De la derrota.
Sí, yo me quedo con lo que dijo Caro. Y después lo dijo Tuca, el entrenamiento invisible. Para mí eso es...
Seguramente eso es eso, ¿no?
No, pero te voy a decir algo, Álvaro. Yo sí tuve jugadores a los que seguí como ejemplo. Benjamín Galindo, Marcelino Bernal, Miguel España.
Ok, que se cuidaban.
A ver, 38, 39 años y seguían jugando y eran tipos... Yo no digo...
Pero,
¿santos?
Ahora.
Nadie es santo, ¿eh?
Ajá.
Nadie es santo.
Ok.
Pero hay tiempo para todo.
Ahora, Paco.
Hay tiempo para todo.
También tuviste como directivo que ir a cuidar a la Chofis o a reprenderlo.
Jamás. No, yo no cuidaba a nadie. Yo cuidaba a mi familia y a mis hijas.
Okay.
No, yo no cuidaba a nadie.
Ok, pero también en Chivas te percataste cómo era la cosa.
No, pero ya lo dijo el Tuca, en todos lados es igual.
Es que no podemos
generalizar. Entonces sí son poco profesionales.
De verdad que, como dice Caro, no podemos generalizar porque incluso de los mejores jugadores en la historia, pues si hablamos de ser poco profesionales, ahí está Ronaldinho, ahí está Maradona y qué clase de jugadores... eran, ¿no? No podemos generalizar realmente. Yo he conocido
futbolistas ¿no?
muy profesionales y otros no tanto.
Ah,
la
sí
verdad.
Has conocido pocos profesionales también.
¿De qué he conocido? Bueno, de todo.
Ah, ok.
Los sí. escándalos mayores
ajá.
han sido en selección.
Ajá.
¿Sí?
Pues
¿sí?
Bueno, a ver, sí ha pasado cuestiones de indisciplina, entre otras cosas. O sea, a ver, el Chaquito por algo lo dice. Lo único que digo, por algo lo dice porque comparó algo. Comparó la Eredivisie con algo que aquí vio.
Y se me hace extraño esa declaración del Chaquito, honestamente. Es un tipo, se me hace muy pensante, sí, muy profesional y muy respetuoso.
Claro, ¿qué tan necesaria sería la contratación de Mourinho rumbo al 2026 del 0 al 10 para México?
Cero. Necesaria, cero. Cero para lo que necesita el fútbol mexicano, 10 para el espectáculo, para hablar, para que las ruedas de prensa estén llenas de cámaras, para el negocio 10, pero para lo que el diagnóstico, la autopsia que se le ha dado al fútbol mexicano, cero. A ver, nadie va a quitar lo que es José Mourinho como entrenador, 26 títulos, 9 ligas, Champions League, UEFA Europa League, Conference League, la Roma, el Inter, Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Porto. Podemos hablar maravillas de José Mourinho, pero ¿qué experiencia tiene José Mourinho a nivel de selección? No es lo mismo ser un seleccionador que un gran entrenador de fútbol. José Mourinho, en la selección que llegue, va a llegar dentro de sus conocimientos a experimentar. A Matosas no dijo que se había aburrido entrenando a la selección de Costa Rica porque no tenía el día a día. El Tuca te lo puede decir. Una cosa es ser entrenador de Tigres y otra cosa es ser seleccionador de México. Y no vas a tener la chequera, que es lo más importante. Aquí hay lo que hay. Entonces yo creo que México tiene que tratar de, o tiene que saber, o los directivos, porque ya la gente lo sabe y los periodistas lo saben, tienen que entender que el Mesías no está ni dentro del rectángulo de juego, porque ya se dieron cuenta que no está ni en el banquillo. Es trabajo, o sea, no hay caminos cortos. Y si siguen tratando de acortar ese camino, cada vez el objetivo se va a ir volviendo más lejos y el hueco va a ser peor.
Por último, Caro, ¿qué tanto interpretas tú que apoya el grupo de jugadores a Jaime Lozano cuando ya escuchaste las declaraciones del Chucky diciendo que el planteamiento fue el equivocado y que... Sí. No hay profesionalismo por parte de lo que dice el Chaquito.
Yo creo que un 6-7, porque sí es verdad que el Chucky, y me parecieron desafortunadas las declaraciones, que después de un partido que aparte para mí no pasa por el planteamiento, yo pues creo que
no
tiene que ver
portero.
Con individualidades. ¿Perdón?
Porque no tenemos portero.
No, pero una cosa es las decisiones técnicas y otra cosa es el planteamiento. Y el planteamiento de México, o sea, su modelo de juego, sus momentos para atacar y para defender, que no llegaron los del ataque, pero no fue porque no quisiera, sino porque no pudieran, que no pasó porque utilizó una línea de 5, una línea de 4, el planteamiento de Jaime Lozano para mí no estuvo malo. Ahora, tomando la pregunta, ¿qué tanto está la gente de acuerdo con lo del Jaime Lozano? Yo creo que un 6, porque las derrotas siempre te ponen a pensar. Tú dices, bueno, con este tampoco le ganamos a Estados Unidos, con este tampoco llegamos. Pero yo también me quedo con las palabras de Luis Chávez, en donde dijo que estaban a muerte con el técnico. Entonces, depende de quién lo tomes, te das cuenta que hay unos que están con él y otros no. Por eso me voy con un 6.
¿Difieren o concuerdan con este 6?
Yo estoy de acuerdo.
¿Estás de acuerdo con el 6? O sea, no es 10.
No.
Es apenitas.
Sí.
Es apenitas.
Es que yo pensaba que era más, pero después de las declaraciones últimas que hemos escuchado, ya me quedo con lo que dice Caro.
6.
Sí.
O sea, apenitas, aprobada. Gracias, Caro, como siempre. Pausa en Fútbol Super Picante. Al volver, nos fijamos en cosas que no son importantes. Sí, ¿qué? Pulido le dio con todo a Ochoa. Hablando de profesionales, ¿verdad?
Estados Unidos, el pasado mundial fue con puros jóvenes y creo que hicieron un mejor desempeño. Pero yo creo que en este que viene van a venir mejores preparados, ¿no? Y creo que en México siempre estamos pensando para que un jugador logre el quinto mundial, porque históricamente va a ser, o sea, nos fijamos en cosas que no son tan importantes en el tema, hablando en el futbolísticamente hablando, ¿no? Creo que nos fijamos en otros detalles que por ahí. Por eso es que realmente pasan este tipo de cosas. Ellos sí están perdiendo la identidad y Estados Unidos no. Sigue estando con la misma y siguen sumando más cosas positivas, ¿no? Yo creo que es algo que se ve y se refleja en la selección mexicana.
A ver, ¿a quién le tira Pulido? A la Tota, pues no. A Mateus, no. A Buffon, no. A Márquez, pues no, ya está retirado. A Cristiano, no. A Messi, no. A Guardado... pudiera hacer. ¡Ay! ¿A quién fue el trancazo? Para Memo Ochoa. Estoy muy de acuerdo, por primera vez estoy de acuerdo con las declaraciones de Pulido. Parece que Pulido está ya en un acto de madurez, está siendo ya otra persona. Me da mucho gusto, muchacho, me da mucho gusto. Porque, Rafa Puente, ¿aquí estamos para hacer homenajes en vida?
No.
Ah, ok, homenajes en vida. Ya viste a Ochoa cómo le fue tragándose los dos goles contra Estados Unidos.
Sí, ¿no? O sea, pensar en la Copa del Mundo.
Sí.
Yo creo que tienes que ocuparte más que por establecer
no
un récord.
En el sexto mundial. Que
por
no
eso, más
seis.
Que por establecer un récord. Pues, la verdad, por la seguridad que te va a dar en la portería.
Que no la da ya.
Está en una etapa difícil.
Horrible. Nada normal.
Y ahora viene lo de, como quiera que sea, lo de Salernitana, ¿no? Que
sí, ya
parece ser que ya llegaron a un acuerdo para no renovar.
Pues
yo
imagínate.
No sé si continúe ahí.
Ya ni Salernitana lo quiso. Salernitana se va y ni lo quiso.
Él pidió salir.
Ah, entonces huye como rata. Entonces huye. Son esas dos. O huye o no lo quisieron. Profesor, ¿la selección mexicana está para andar haciendo homenajitos?
No debe.
Es terrible pensar que llevemos a alguien a un sexto mundial. ¿Habla bien o habla mal de nuestro fútbol?
Tendríamos que pensar, después del titular que tú piensas poner, ¿quién está detrás de este hombre?
Pues hoy está Malagón.
Pues este es titular.
El mejor portero
y
de
después,
la liga.
Y después, extranjeros en la lista, tienes que llevar tres porteros.
Ajá.
Empiezas
González.
Cuatro,
está González, está Acevedo.
Y es González y Acevedo.
Pues yo digo eso.
O Rodríguez, que lo ha tomado en cuenta Jimmy.
Tres porteros. ¿Y están en el mismo nivel que Ochoa?
Malagón
están mejores que Ochoa.
Malagón está por encima.
Malagón sí. Malagón lo que yo lo compro. Va en titular. Ajá. Pero
ahora,
necesitas
otros dos
porteros.
Pues están por encima de Ochoa. Ochoa está muy mal. O sea, incluyendo a González de los Pumas.
Yo lo que pienso es que se ha tardado demasiado tiempo en dar una otra oportunidad a un portero mexicano.
Por lo menos darlo a conocer.
Exacto.
A nivel de selección.
Muchas oportunidades para Malagón, para González.
¿Tú qué tanto
amas
a Pulido? ¿Estás de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo. La selección está para hacer homenajitos. No. Pero también estoy de acuerdo con lo que dice el Tuca. Y yo te lo dije ayer. Yo creo que Malagón va a parar la Copa del Mundo. pero tienes que llevar a tres porteros. ¿Y sabes qué? El nivel de experiencia de Memo es importante para llevarlo, aunque no juegue.
Cuando fue Campos y no jugó, ¿hizo diferencia?
Y no sería un homenaje, sería llevarlo porque lo requieres. Ahí como un
animal político que puede causar ruido.
De calidad.
Y entre porteros que son locos, no.
Paco, ¿y por qué nosotros sí aceptamos que comentaristas que están locos?
Porque es otro rubro, no es fútbol.
Pero no tendríamos que por qué aceptarlos.
Porque aquí los locos somos
si
los
no
que
nos
triunfamos.
Aceptáramos, entonces tú no estarías aquí.
Yo te acepto.
Igual yo tampoco.
Yo te igual.
Rápido,
rápido, liso. ¿Sabes cómo liso? A ver, Paquito.
Sí.
¿Estás con Pulido o estás en contra de Pulido?
No. 100% con Pulido. 100% con Pulido. O sea, no dijo nombres, dijo la selección no está para hacer homenajes. 100%, el mundial no es para hacer homenajes. Pues sí. 100%. Y yo lo dije: Malagón tendría que jugar contra Estados Unidos.
Claro.
Lo dije honestamente, no sé por qué. Ahora.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bienvenidos sean todos ustedes a la segunda hora de la mesa más poderosa del balompié mexicano. Eso es fútbol súper picante. El Guama, el Tuca, Jorge y Paco. Saludos a todos. Las Águilas del América se enfrentan el viernes al Atlético de San Luis. Don Jorge Pietrasanta. ¿Es un rival que deba preocuparle al América o será un rival sencillo? ¿Qué ha pasado con San Luis este torneo?
Que ha sido una mala temporada en términos generales del San Luis. El sistema que ha implementado para esta campaña Gustavo Leal, a mí honestamente no me ha gustado. En el último partido cambió y el equipo ganó.
Empezó a dividir más.
Jugó bien a Pachuca, dividió a la pelota y jugó mejor. Pero si me preguntas de este partido contra el América, ¿con Valdés o sin Valdés?
Con Valdés se gana, con Valdés se golea, sin Valdés se gana.
Pues yo digo que con Valdés le puede ganar al San Luis, sin Valdés gana San Luis.
Ah, caray. Pero si América sigue ganando, cuando no ha estado Valdés, gana.
¿No le ganaron en la liguilla pasada en el Azteca?
Pues sí, ya iba 5-1.
No importa.
No importa, pues al final
le
fue
ganaron.
Campeón. Sí, al final
le
fue
ganaron
campeón.
En el Azteca.
Bueno, ¿y la ida cómo quedó?
5.
Pues ahí está.
Pero en el Azteca, pues sí, pregunté. Sí, el Azteca, ¿cómo quedaron?
A ver, Paco Gabriel, ¿qué te ha parecido San Luis este torneo? ¿Será complicado o sencillo?
Ya lo explicó Pietra, que lo conoce mejor que nadie. No, es que no es fácil dirigir en México. No es fácil. Gustavo Leal lo ha hecho bien o lo había hecho bien. Han habido algunos ajustes que ha pretendido hacer. El nivel de algunos jugadores
ha bajado.
Y entonces se rompe el esquema táctico. Y bueno, la verdad es la peor versión que yo he visto de San Luis. Y mira que el torneo anterior, cuando hubo el cambio, ¿no? Que Jardiné dejó la estafeta con Leal, lo hizo muy, muy bien. Y ahorita el equipo, la verdad, muy mal.
Mal.
Muy mal.
Mal.
Muy mal.
América es favorito para ganar el partido.
Claro.
América es favorito para ganar el partido.
Con Valdés, sí.
Es muy favorito con Valdés, sin él es favorito. Profesor, ¿qué le ha parecido San Luis este torneo? ¿Es un rival sencillo o complicado para el América?
Bueno, no hay...
No hay rivales sencillos.
Tú como colega sabes perfectamente, ¿te acuerdas lo que hemos
platicado? Lo hemos platicado. Nosotros
no menospreciamos a nadie.
La fila de técnicos,
todo,
narrador
no
y directivo.
No tenemos miedo a nadie. Así. Pero, naturalmente, San Luis no ha corroborado lo que pensábamos de la temporada anterior. A lo mejor no llegar a ser super líder ni estar entre los tres primeros lugares, pero tampoco está tan rezagado como está. Y tuvo muchos partidos que perdieron por terquedad, necedad.
De salir con balón controlado.
Siempre, ¿entiendes? no había una combinación de cosas. Ahora, salí con despeje, no es malo.
A Paco le encanta.
Desde que gane el rebote, el sí. que gana rebote claro. ataca. Uh-huh. Punto.
Claro.
Hay que ganar el rebote.
Ah, claro, y hay que entrenar muchísimo para ganar rebote.
O si no, conseguir saque de manos más adelante.
¿Cuántos goles de peinada de centros delanteros, los extremos cerrando, la penetración claro. del enganche? O sea, muchas cosas. Sí. Ahora, también tienes que tener variante. No puede ser mecánico, cuadrado, 90 minutos.
A ver, sí, y el otro día Chelis fue el que contó en los primeros dos partidos que eran como 40 salidas con balón controlado y la gran mayoría no eran efectivas y le costaba a San Luis. ¿Va a ser sencillo? ¿Va a ser muy sencillo? ¿Va a ser complicado para el América esto, Rafa? ¿O qué?
No, bueno.
¿Va a ser, es ganable, es altamente ganable para el América ese partido?
No, por supuesto, es favorito a América y yo creo que va a ganar. Y San Luis sí ha venido a menos y todo el comentario que han hecho. De hecho, se platicó con el técnico el día que estuvo al aire.
Sí.
Exacto.
Y que le insististe con mucho...
Ahínco.
Con mucho ahínco, exacto. El tema de la necesidad de salir con la pelota controlada. Uh-huh. Si aparte no eres consciente de que algunos de tus jugadores han bajado el nivel, como bien dice Paco, y yo creo que lo hemos visto todos en San Luis, pues peor todavía. Porque el jugador que pierde el nivel, pierde la confianza.
Sí,
y si ya no estás con la confianza, de repente entregar la pelota, no tienes la seguridad, ves que duda en todo, no hay coordinación en los movimientos, y eso naturalmente que buscará capitalizarlo América en caso de que lo siga intentando. La jugada, cuando a ti un equipo estás perdiendo la pelota, el equipo pierde en confianza muchísimo.
Claro.
Y tu obligación es dividir la pelota.
Ajá.
O sea, tienes que de alguna manera
más de la mitad del torneo
reventar entenderlo. La pelota y el 9 tiene la obligación de ir a buscar estorbar o tratar de ganar el cabezazo para peinar, para lo que sea. Y eso te da también, te permite sacar al equipo a la mitad de la cancha. Entonces tu disputa se reduce a X metros claro. de terreno de juego, donde tienes pues la posibilidad o de provocar la precipitación del rival y que entregue la pelota, o que la pelota termine en un saque de banda y sigues teniendo tú el desahogo. Eso es lo que le ha hecho falta al San Luis. Y no insistir en tratar de jugar bonito.
Lo hizo ya el último partido y el sí, equipo ganó.
Y le dio buenos resultados.
Sí.
¿Cuántos partidos estuvo saliendo con el balón controlado? Todos.
¿Toda la temporada?
O sea, 11 partidos.
11, sí.
11. ¿Y qué? O sea, perdían el balón y le serviraban las jugadas.
Oh, es que fue muy, muy significativo en casi todos los partidos, pero Chivas ajá. le ganaba una tras otra la pelota en uh-huh. la salida.
Okay.
Fueron varias veces hemos y en visto, todos los partidos le ha pasado.
Hemos visto en todas las ligas en el mundo, uh-huh. en todos los resúmenes que ay, vemos, necesidad. La cantidad de goles que se hacen hoy en día, porque la opción de FIFA, el reglamento de que puedes tocar en el área chica, eso sí. es una opción.
No es afuera, ¿sabes?
No es obligatorio. Sí, claro. Y pareciera que unos equipos lo manejan como obligación ajá. y te terminan robando el balón.
Más muchas cerca. Veces,
claro.
Más cerca todavía.
Claro. Sí. Entonces, si tú sabes que el rival va a hacer eso, lo aprietas desde la salida y le terminas robando una o dos y te quedas frente al arquero.
Ahora, Paco, para salir con balón controlado, tu portero tiene que tener buen manejo de pies y tu línea defensiva tiene que tener extraordinario manejo de pies. Gustavo Leal, el técnico de San Luis, lo tengo en la línea telefónica. Profe, ¿cómo le va? Aquí le hemos estado dando duro. Yo creo que los oídos ya le duelen de lo que hemos estado diciendo de usted, profe. Saludos.
Saludos, Auro, un gusto estar otra vez con ustedes. Desafortunadamente no conseguí escuchar todo porque tuvimos unos problemas técnicos aquí, pero escuché una parte y al final son las opiniones y ustedes tienen todo el derecho de decirlas.
Profesor, el último partido, nos decía Jorge Pietrasanta, en donde usted ya sale dividiendo más el balón, pues le va mejor. ¿Por qué su idea de salir con balón controlada sin muchos partidos no le estaba funcionando? El Tuca dice a veces, hay que morirse con la suya. Pero si no está saliendo, ¿hay que morirse con la suya, profesor?
Es que yo, si vamos a ver el torneo pasado, todo lo que hicimos y dónde llegamos y la manera como jugamos, siempre fue la idea de salir con el balón apoyado desde atrás, las cosas estaban saliendo bien. Este torneo sí es un torneo donde las cosas no están saliendo como estaba en el torneo pasado. Nos gustaría que tuviese un poco mejor. Pero un poco de lo que escuché de ustedes ahí, de la pregunta si quién ganaría América o San Luis, contestaron con una pregunta si Valdés jugaría o no.
De acuerdo a los reportes, que sí jugaría. América,
¿cómo, perdón?
Según reportes, sí jugaría.
Sí, sí, sí. Pero ustedes pusieron eso como una condicionante de cómo iría a jugar América, y mira que América tiene una plantilla más larga que la mía. Y nosotros sufrimos mucho en este torneo con algunas lesiones. Yo hasta ahora no tuve mi plantilla completa en ningún partido. Arrancamos con temas con Unai, con Frank, y ahora traigo temas con Bonatini, con Mateo Klimovic. Entonces, nosotros que tenemos una plantilla corta, no tener la plantilla completa, y más que eso, no ser siempre los mismos jugadores que están fuera, entonces siempre tenemos que rotacionar, hizo con que no consiguiésemos dar la secuencia que nos gustaría dar el trabajo. Arrancamos ese torneo, para mí, bien, con 2 victorias contra Mazatlán y Pumas, y para mí un partido muy bueno contra Pumas, donde salimos con el balón apoyado desde atrás, pero a partir de ahí empezaron a pasar las lesiones, a pasar los temas. Yo intenté en algún momento incluso cambiar para 3 centrales por tema de los jugadores que yo tenía a mi disposición. Entonces creo que en términos de secuencia, de idea de juego y todo, no fue lo mejor que pasó para nosotros en este torneo. Pero claro que nuestro objetivo es siempre trabajar para encontrar la mejor formación, la mejor idea con los jugadores que tenemos. Y creo que en el último partido contra Pachuca ya nos acercamos un poco más de lo ideal que podemos tener ese cierre de torneo.
Ese partido, la verdad, me tocó transmitirlo, Gustavo, y lo jugaron muy bien contra un equipo muy dinámico como es Pachuca. Pero son 13 puntos. ¿Hasta dónde pretenden llegar? El cierre del torneo no está nada fácil, empezando por el partido del viernes, ¿no? Tener 13 puntos y en este momento en una posición fuera del play-in, ¿hasta dónde pretende llegar Gustavo Leal esta temporada?
Sí, sí, no, sabemos que va a ser muy duro. Creo que dejamos en la mesa puntos ahí para atrás que no podríamos tener dejado. Pero otra vez, el torneo pasado hicimos 23 puntos de todo lo demás, ustedes saben muy bien. Este torneo, de los 5 partidos que nos faltan, si ganamos 3, llegamos a 22 puntos. Un punto solo menos que tuvimos el torneo pasado. Creo que también tuvimos una secuencia muy dura, donde enfrentamos a Pumas, Monterrey, Tigres, Chivas en una secuencia, y justo en el momento donde más me estaban faltando los jugadores por tema de lesión, por tema de los fichajes que llegaron que todavía no estaban listos. Entonces nos toca ahora enfocar todo en esos últimos 5 partidos que faltan, donde creemos nosotros que de esos 5, si ganamos 3 con 22 puntos, podemos estar entre los 10, y a partir de ahí empieza un nuevo torneo.
Mire, a ver, profesor, viene América, y lo tengo aquí a usted de frente, se lo digo, la verdad, para mí ese lo gana el América, ok. Luego viene Juárez, reciben a Juárez, a ese lo ganan ustedes, 3 puntos. Visitan al Atlas, le voy a poner empate, ya llevan 4. Luego reciben a Toluca. Le voy a poner un empate, profesor. Llevan 5. Y visitan Santos. Es igual y lo pierden, profesor. Para mí suman 5 puntos. ¿Usted cuál es el presupuesto en su idea de estos partidos que le digo?
Álvaro, lo que me gusta es su sinceridad.
Pero verdad, sí.
Entonces, profesor, me contesta con toda la sinceridad.
Sí.
Pachuca y Atlético de San Luis. Pacuca acababa de ganar de 6-0 en la Conca Champions.
Sí.
¿Cuántos puntos ponería para nosotros?
Yo hubiera dado derrota a usted, pero ustedes ganaron. Muy bien, ustedes ganaron.
Sí. Eso es lo bueno del fútbol. Estamos ahí trabajando todos los días. Y lo que me importa es que el vestidor siga creyendo, porque y siento que es eso que está pasando aquí. Y vamos a pelear por esos puntos, para llegar en la última jornada contra Santos vivos ahí, aún con posibilidades de calificación, e intentar buscarlo ahí.
Suponiendo que con los 23 puntos clasificase en el 10º lugar, pues sí tiene que dar un golpe de campo. Tiene que ganarle a Santos, profesor. Al Atlas y a Toluca. Son obligados.
Sí. Lo que lo que puede pasar es que tal vez vamos a adelantar una jornada de play-in. El play-in no va a empezar para nosotros tal vez en el play-in, tal vez empiece ya en el partido de Santos Laguna, pero para eso estamos trabajando para eso. Y mientras tuviera 1% de posibilidades, vamos a seguir trabajando agarrado a ella para estar ahí entre los 10.
Eso sí. Ahora, profesor, con todas estas rotaciones, cambios, ausencias, yo se lo pregunto, hablando de lo sincero que soy, ¿usted está entrenando balón dividido, despejes, rebotes, salidas largas? O sea, ¿sí es parte de su entrenamiento? Eso es lo que le quiero preguntar.
Sí, Álvaro, buenísima tu pregunta. Yo siempre hablé que no soy un romántico, que quiero hacer eso porque para mí es bonito y no pasa nada, no. Al final quiero ganar los partidos, quiero ganar de una manera que los jugadores se sientan a gusto jugando, que tengan placer en jugar. Y al final queremos encontrar los espacios. Entonces, por muchas veces cuando salimos apoyado, es para atraer al oponente, encontrar espacios profundos. Por veces podemos meter ese balón directo ahí, o por veces podemos hacer algunas asociaciones hasta que llegue ahí.
Claro.
Pero también tenemos trabajado las opciones de salir directo largo, de quitar el equipo como pasó en el último partido contra Pachuca, y tenemos el repertorio para trabajar lo que sea, y haciendo la lectura del partido, de cómo viene el oponente a nos presionar, de cómo está el partido para nosotros, podemos elegir dentro de nuestro repertorio cuál es la mejor manera para salir. Creo que cuando tú sales apoyado necesita mucho de la confianza de los jugadores.
Sí.
Creo que ahí, en ese momento de mala racha que tuvimos contra oponentes muy duros, como otra vez contra Tigres, contra Monterrey, contra Cruz Azul, que andaba muy bien, creo que eso rompió un poco la confianza del equipo, pero creo que otra vez ya la recuperamos, porque no se gana de Pachuca, no solo el resultado, pero la manera como jugamos también. Creo que es imposible hacer sin la confianza que creo que otra vez el grupo tiene, y creo que estamos creciendo justo en el momento importante, porque la Liga MX, el tiempo que yo ya llevo aquí, ya aprendí que por muchas veces es más de cómo termina de que cómo arranca. Entonces creo que aún en esas 5 jornadas que nos faltan podemos nos meter entre los 10 y ahí empieza otro torneo.
Perfecto, profesor. Le deseamos mucho éxito en estos últimos 5 partidos. Un abrazo.
Y que le ganen a la América, por favor.
No van a poder, pero bueno, tú les tienes buenos deseos. En fin, el profesor Gustavo Leal, el director técnico del Atlético de San Luis. Pausa en Fútbol Picante tras ella. ¡Ay, papá! Pumas Cruz Azul. ¡Ay! Este va a estar bueno, y Pumas no va a tener solecito.
¿Cómo estás, Álvaro? Fuerte abrazo desde la Noria. Cruz Azul trabajó a puerta cerrada este miércoles de cara al partido del próximo fin de semana contra los Pumas de la Universidad, en busca del equipo de Martín Anselmi de recuperar el paso que tenía hasta hace 4 semanas, cuando empezó a decaer el equipo celeste con 3 derrotas en los últimos 4 partidos, incluyendo una ante tus Águilas del América. Álvaro, te comento que Cruz Azul está completo, han regresado en buen estado físico los seleccionados nacionales Uriel Antuna, Chali Rodríguez, también el juvenil Mateo Levy, que tuvo actividad con las selecciones menores en esta fecha FIFA, y también regresa a la convocatoria el colombiano Will Erdita, después de cumplir el que fue su cuarto partido de suspensión este torneo. Recordemos la comisión disciplinaria cuando lo sancionó 3 juegos, y también la expulsión que tuvo hace un par de semanas, que cumplió justo en la derrota ante Necaxa ese partido de castigo. Así que será interesante ver al entrenador Anselmi cómo le mueve a su equipo, sobre todo pensando en que de una u otra manera ayudó al equipo celeste estas 2 semanas de trabajo, y también la victoria el fin de semana en Carson, California, frente al América en un partido amistoso, es verdad, Álvaro. Pero bueno, esperaríamos en un momento dado esa situación en la defensa central, si por ahí en esa línea de 3 se mantienen evidentemente Eric Lira, Gonzalo Piovi y Nacho Rivero, y juegan ya otra vez por los costados Rodrigo Huescas, Rodolfo Rotondi, en el medio campo Charly Rodríguez con Lorenzo Farabelli, en ataque Ángel Sepúlveda con Uriel Antuna, y veremos, ¿no?, si por ahí hace alguna modificación. Alexis Gutiérrez sigue jugando como una especie de enganche, desde luego con el arquero Kevin Mier guardando la posibilidad, ¿no?, de que Cruz Azul pueda volver a mantener el cero en la portería. Les mando un gran abrazo, regreso con ustedes a Fútbol Picante.
Gracias a nuestro compañero León Lecanda con el informe de Cruz Azul. ¿Qué es lo que tienen que decir los Pumas? Funes Mori habló. Escuche usted.
La verdad que ahora estoy muy tranquilo, estoy bien, estoy mejorando físicamente. ya entrenando con el equipo normal y después de bastante tiempo de sin poder hacer nada. Entonces, no soy Salvador, creo que el equipo está enfocado en estos últimos partidos que tenemos de la liga, entonces tenemos que estar todos fuertes para tomarlo con mucha responsabilidad y saber que va a depender de nosotros en si queremos entrar a la liga, ¿no? Es un partido muy importante para nosotros, para nuestra afición, para volver a la victoria. Creo que después de varios partidos que no hemos podido conseguir la victoria, es un partido muy importante para nosotros, para saber que tenemos que seguir pensando en liguilla y bueno, darle una alegría a nuestra afición.
No hay Salvador para Pumas, que no está ni siquiera en zona de...
No soy Salvador, soy Rogelio, ¿no?
No hay Salvador. Uy. Le pido a usted, por favor, con toda honestidad, que me responda. Sin apasionamientos, sin intereses.
Como tú.
Exactamente. Por favor, se lo pido.
Dale.
¿Cruz Azul va a destruir a sus Pumas?
Destruir, no.
¿Ganar?
Poco.
¿Va a ganar sus Pumas?
Va a ganar Pumas.
Ay, profesor, le pedí una cosa y lo primero que hace es contradecirme y no hacerme caso.
¿Me pediste honestidad? Esto es lo que yo
pienso. ¿Con qué le va a ganar Pumas, que es 11 a 1, que es cuarto? ¿Con qué le va a ganar Pumas cuando Pumas... A ver con qué defienden ahora, ¿eh? Porque entre que se expulsan, se lesionan, no, y otra cosa, no sé ni con qué van a defender.
No, pero ya regresa.
Otra vez lo que él mismo dijo. Ajá. Usted dijo, en este campeonato mexicano, el último lugar puede ganar al primero. Cualquiera.
Cualquiera. Puede pasar. Dicen todos.
Pero es lo que tú dices en el promo.
Ese promo yo lo leí.
Le puede ganar a cualquiera.
¿No dices así?
Me encantó tu actuación.
De Pietra, si te dejaras la barba, se parecería. Sí,
no me friegues.
¡Yo leí un promo!
Hay una cosa importante.
Ajá, sí.
O sea, ¿quién está más necesitado del triunfo?
Pumas.
Exacto.
Ahí está.
Ahí es donde yo pienso que Pumas ahorita, y si piensa en algo...
¿Con qué va a ganar?
En play-in o en liguilla y esto, es este partido contra Cruz Azul. Uh-huh. Es partido, es clave. Ajá. Por la rivalidad que hay, por la cantidad de partidos que faltan.
Sí, es clave.
O sea, ganando, lo que siempre decimos, toman confianza,
sí, claro,
para lo siguiente. Si empata o pierde, yo creo que es de picada.
No, yo coincido. Y bueno, aquí hay...
Tres técnicos.
Gracias. Tres técnicos en la mesa.
¿Un directivo?
No. Yo nunca quise ser técnico porque es la posición más, el puesto más difícil dentro del fútbol, lejos. Sí. Pero esta fecha FIFA, este parón, tú tienes que mostrar lo que trabajaste estos días. Te sirven para recuperar jugadores, para ajustar temas tácticos, motivacionales, lo que sea. Y para mí es la prueba de fuego para los dos equipos. Más para Pumas. Porque Cruz Azul ya...
¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué proyectas tú?
No, yo también creo que gana Pumas.
¿Por qué?
Por lo que está diciendo el Tuca.
¿Cualquiera le puede ganar a cualquiera?
No, es un acto de fe y esperanza. Eso lo he dicho siempre. No me sorprendería. Yo creo... Pumas empezó bien. Algunos lo ponían como candidato a calificar con los cuatro primeros. Las ausencias de los centrales...
¿Fuiste tú, Pietra?
Que han venido... No recuerdo, Pietra, pero... el tema de los centrales para mí sí ha desequilibrado el equipo. Por baja de juego, expulsiones, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí un montón de cosas. Lo de Funes Mori también es un tema. Pero hoy tiene que mostrar Lema por qué lo pusieron. Yo veo que Pumas puede ganarle a Cruz Azul.
Cuando también está en el área técnica. Es que estos Pumas están... Cuando quieren, si no se lesionan, se expulsan, si no está el técnico, no está el jugador. No, ¿con qué le va a ganar Rafael Puente?
No, bueno,
¿puedes hacerlos entrar en cordura tú?
Recupera jugador. Yo creo que Cruz Azul va a ganar.
Ahí está, gracias a Dios, alguien sensato.
Pero...
Babos.
Pero sí tiene que mejorar Pumas.
¿Con qué va a mejorar?
Bueno,
¿cómo va a mejorar?
Caicedo ya está recuperado.
Ajá. Ah, no, bueno.
No es importante.
Esa ausencia para Pumas,
no es importante. No es un estelar de la liga.
Funes Mori. ¿Qué?
¿En serio?
Estás hablando del goleador histórico de los Rayados.
¿Qué dice?
Nada más.
No, de los Rayados, no de Pumas.
Por eso cuando te los encuentran no te saludan.
Sí. Y qué bueno que no me saluda, no me interesa que no me salude.
Pero deja que le inviten unos tacos.
Que Pumas anda mal en esto. Y Cruz Azul, 4 partidos, ¿cuántas has
ganado? A ver. Los últimos partidos de Cruz Azul.
3 derrotas en Cruz Azul, 4 partidos.
¿Y en dónde van a jugar?
Pero no va a haber sol cancerígeno. Sí,
espérame.
Pero si no va a haber sol cancerígeno.
De visita sí te diría, ¿sabes qué?
Ay, que no. Ese U tampoco es que pese de noche.
Me empezó a pesar mucho.
Pues la salida de CU al Metro CU o a Copilco.
Bueno, yo creo que va a ganar Pumas.
A ver, ¿basado en qué?
Empiezan los regresos de los jugadores. Okay. Del local no le va mal.
Kevin
Cruz Azul trae una mala racha.
Kevin Mier es mejor que Julio González.
Te invito al estadio ese día. Te invito al estadio ese día.
Perdón, yo soy fifí. ¿Hay
no, palco? No, te invito al estadio ese día.
¿A Palco? ¿A Palomar?
No. Vamos.
Un estadio horrible, no se ve bien.
Va a ser buen partido.
No, es una de las peores experiencias ir ahí.
Vamos. ¿No que no eras fifí tú?
Pues la verdad es que ya me he hecho.
¿Ah, sí?
Te he aprendido.
Gracias. Eso y muchas cosas más.
Va a ser un buen partido.
Sí, va a ser un buen partido.
Sí. Pronóstico. Ahora, a ver. ¿Tú qué dices del portero? ¿Qué portero es
Kevin
mejor?
Kevin Mier es mejor que Julio González. Kevin Mier es el segundo mejor portero de la liga.
Julio González es Kevin muy buen portero. No. Jugador de selección
nacional. No ha estado bien.
Claro.
Cowell le dobló las manitas. Imagínate, Cowell le dobló las manitas. ¡Cowell! El costado izquierdo de Pumas es un desastre. El costado izquierdo de Pumas es un desastre. Partido donde más lo exhibieron, el de Tuchibitas.
Pero por eso Álvaro. ¿Sí? Estamos hablando de que estos días sirven para ajustar, ¿no?
¿Y Cruz Azul no ajustó?
Pues vamos a ver.
Y que le viene de ganar a la América
vamos
un partido
a ver.
De exhibición que para Cruz Azul fue muy
vamos,
importante.
No, para Cruz Azul también. Ajá. Importantísimo este parón.
Sí.
Claro. Porque viene en caída libre.
A ver.
Y haberle ganado
y tiene que revertir
la
situación,
ay,
claro.
América, que es carita.
¿Qué?
Méndiga cascarita, que chaval.
En Estados Unidos.
Pero para Cruz Azul sí es muy importante esa cascarita. Todos los Cruz Azulinos, incluyendo nuestros compañeros de acá, festejaron el triunfo de Cruz Azul sobre América.
¿Cuántos titulares puso en América?
Pues no estaban todos, evidentemente. Pero para Cruz Azul sí es importante. Para Cruz Azul sí es importante ganarle al América. A ver, que América no gane un partido de exhibición también es un fracaso. Pero no lo sé.
Yo entendí, según tus palabras, que América quiere ganar hasta los moleros.
Todo. Pero
ahora
no va a estar festejando los moleros.
Ahora,
Cruz Azul sí festejó los moleros.
Ese tipo de partidos, aunque se jueguen en Estados Unidos, yo creo que sí quedan al margen del calificativo de Morelos. De moleros.
No, porque allá no te dan moles. Allá vas al shopping.
No, por eso lo dijo el Tuca, por mol.
No.
Una ¿por qué fue molero? ¿Por no, moles o no, por mol?
Una América
no,
Chivas.
Porque te invitaban a comer después. Y te invitaban mole.
Él dice que por el mall, el centro comercial.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos, sí.
Allá.
Un clásico de América Chivas o un América Cruz Azul.
Cruz Azul viene motivado.
No, claro.
Cruz Azul viene motivado tras esa victoria
contra
América.
No fue el partido, jugaba a toda intensidad.
Eso es lo que lo hace peligroso contra Pumas.
Y como quiera que sea, para Cruz Azul fue fantástico. A ver. Por lo menos romper un poquito con la racha de 3 derrotas.
Este torneo, el Chino Huerta no anda. Leo Suárez, los advertimos. Ustedes quisieron poner los 90 minutos, 2 partidos. Leo Suárez de los siguientes partidos ya con la legua de afuera. Ni podía. A ver, Kevin Mier es mucho mejor. Es el segundo mejor portero de la liga después de
Es el segundo menos goleado.
Es el segundo mejor, porterazo.
El segundo menos goleado.
Porterazo. El ex del Atlético Nacional.
Seleccionado Nacional.
Porterazo.
Seleccionado
Nacional. No, injustamente y polémicamente.
Camilo es
polémicamente.
Titular. Y entonces.
Polémicamente. Y Camilo
entonces,
no anda bien.
Y entonces.
Bueno, cuestión polémica.
Julio González, seleccionado Nacional.
Sí. Sí.
Invierno.
Sí. Ah, también el cadáver Valdés lo llevó el amigo del señor.
Gracias, su señoría.
Gracias, su señoría. Ah, el cadáver Valdés es uno de los mejores de la historia. No, y lo llevó el doctor Miguel Mejía. Miguel.
¿Qué tiene que
Miguel
ver el cadáver Valdés con Julio González?
No te metas con Miguel, ¿eh?
Te regresaste 30 años.
Hay que ir con todo. La Volpe llevó al Chiquis.
¿Por qué sacas temas del pasado?
Y lo llevó al Jimmy, ¿verdad? Porque que yo vaya a la selección. Que vaya a la selección no quiere decir que sea necesariamente de calidad. No quiere decir que necesariamente sea de calidad.
Por favor.
Que lo lleve a la selección.
Mier no es seleccionado.
Kevin Mier, pero es el segundo mejor portero de la liga.
No, menos goleado.
Es el segundo mejor porterazo. Es Malagón y es Kevin Mier.
Que no ha sido tan exigido. Okay.
¿Qué defensa va a poner Pumas?
Y Malagón no es titular en la selección, hombre.
¡Ah, mira ya. Nada más! Y tú pides a Malagón igual que yo. Ahí está. Ahí está. Gracias por darme ese punto a favor, su señoría. A ver, es mejor Kevin Mier, el Charlie, Lira, ex de Pumas, Antuna,
el Charlie.
Sepúlveda. El Chino
¿El
no está.
¿El Tiva Sepúlveda?
Ah, el Tiva Sepúlveda.
Sí, ya regresa, por cierto.
Y el otro
ya regresa.
Nos van a golear. Ve nada más. Goles, a ver, Pumas y Cruz Azul en el Clausura 2024. ¿20 goles recibidos? ¿20 goles recibidos de Pumas contra 11 de Cruz
Azul? Y más goles hechos que Cruz Azul.
Sí, pero ¿cómo dice Paco y el Tuca que se gana esto? De atrás para adelante. ¿Sí o no?
Sí.
Pietra.
Sí.
Ah, ahí está. Gracias. Sí. Gracias. Cruz Azul tiene defensa. Pumas ni defensa tiene.
No, o sea, tiene buenos centrales. El problema es que jueguen juntos, porque ese problema sí lo han tenido, el que pues tú decías hace rato.
O sea, hacen
suspensiones, lesiones.
No, y Cruz Azul también.
Igual.
Cruz Azul va a golear.
Mira, Álvaro,
a destrozar a Pumas con dos goles de Artuna y uno de Sepúlveda.
Álvaro, de las cosas que tienes que mejorar de los dos equipos, sí, y como técnico que tienes que involucrar,
sí,
no te pueden expulsar como han expulsado a Nathan, a Licha, a Dita. Eso es algo en buena onda. Si tienes que ajustar ahí.
¡Basta Lima!
¿Por las buenas o por las malas?
Por las buenas o por las malas. Bien.
¿Tú qué le dirías a un jugador que se hace expulsar así? ¿Qué le dirías tú como técnico ahí en la banca? ¿Qué le dirías? Sí.
HDP, te voy a... HDP, te voy a...
Entonces, ¿por qué dirigías un equipo que ya desapareció?
Yo era auxiliar. No desapareció, eso son mentiras de Jared Borghetti, pero no, Jared Borghetti no ve los partidos. ¿Qué me esperas de él? Jared Borghetti va a sus cosas comerciales, viene acá, se sienta y opina, pero bueno. Peores cosas hemos visto en la televisión.
Descalificas a Borghetti.
No, es un hecho y es diagnóstico.
No, la verdad que para mí está mal. Obviamente culpar solamente a los extranjeros, sino que cuando uno pierde, es culpa de todos. Siempre lo dije eso, es porque dejas de hacer cosas, es porque tal vez no todos están comprometidos, no todos están conectados, metidos. Y yo creo que eso le ha faltado a la selección mexicana, creerse y demostrar de lo que ellos pueden dar, ¿no? Porque extraordinarios jugadores son los que están en la selección mexicana. Sabemos que muchos jugadores están en Europa, solamente esa mentalidad de esa mentalidad ganadora que tienen que tener es de contagiar nada más. Y salir con el fin de comerse al mundo, ¿no? De que sabemos que es entrar en la cancha y saber que es tu último partido. Yo creo que eso le ha faltado a la selección mexicana.
Uy, dice Osvaldita, no le echen la culpa a los extranjeros. Y también tiene razón. La responsabilidad, al final de cuentas, es del futbolista mexicano. Y es cierto, cuando, fíjese nada más, cuando eran dos extranjeros por equipo, como selección mexicana dábamos pena y lástima en el mundo. Cuando eran tres, igual. Y cuando eran cinco, no trascendimos en nada. ¿Cuándo empezaron las campeonatos sub-17, mejores participaciones internacionales? Cuando incrementó un poco, no mucho como ahora, un poco el número de extranjeros, porque el reducto de mexicanos era de mayor calidad. Usted estafa, ¿por qué me ve así? ¿Por qué me ve así, Paco, también?
¿Pero por qué me ponen a mí?
¿Estás haciendo caras o qué?
Ya sabes.
Sí, ya sabes. A ver, ¿tú fuiste el primero en saltar contra Osvaldito?
No.
Ah.
No, estaba yo.
¿Está mal culpar solamente a los extranjeros?
Quería saber el contexto de la declaración.
Que si los extranjeros son el mal del fútbol mexicano.
No, se refiere a que seguramente hemos mencionado que la cantidad de extranjeros es excesiva. Y yo y simplemente yo me mantengo en eso. No está mal que lo diga. No es echarle la culpa a los extranjeros.
El problema es...
La cantidad de los extranjeros para mí es excesivo. Esa es una de las...
Tantos
múltiples
problemas.
Claro, hay otras cosas
no es el único tema.
Hay otras más importantes, pero yo sí creo que es diferente la calidad a la cantidad.
Así
si vienen jugadores como Osvaldito Martínez, no dices nada. Obviamente, pues es un muy buen jugador.
Muy bueno.
Que rindió muchos años en nuestro fútbol. Pero si vas a traer otros extranjeros así que bultos, nada más a hacer negocio.
Pero déjame decirte algo.
También, si vamos a tener jugadores
si vienen,
mexicanos
Álvaro,
bultos.
No, nada más, fueran 7, 8, 9.
Para mí sí tiene que ver la cantidad más que la calidad. Te voy a decir por qué. Aunque vinieran 10 como Cardoso, aunque vinieran 10 como Osvaldito, 10 me siguen pareciendo un exceso.
Sí, claro.
Un exceso.
A ver, ¿qué es más importante?
Las grandes ligas del mundo casi no tienen jugadores de esos países.
Yo creo que nuestro fútbol es muy particular, porque entonces tendríamos que entrar en los ejemplos de Italia, de Inglaterra, que Italia los últimos dos mundiales no fue, y que Inglaterra no ha trascendido, no ha vuelto a ser un equipo protagonista. Yo sí creo que la cantidad de extranjeros en México es un exceso.
Ok, a ver, ¿qué
es? Por más allá de que estén talentosos o no, Álvaro, más allá de la calidad... Yo sí creo que es un exceso la
cantidad. Van a extinguir al jugador mexicano. ¿Qué es más? ¿Qué sería prioritario? ¿Qué sería lo primero que haría usted? ¿Poner el descenso o reducir el número de extranjeros?
Reducción.
Reducción de extranjeros. ¿A cuántos extranjeros?
Cinco.
¿Cinco en cancha?
Nada más.
Nada más.
Ah, de contratación global, cinco.
Cinco.
Cinco en cancha.
La contabilidad es, por cada jugador extranjero que tú saques, dos mexicanos tienen oportunidad. Uno que juega
y uno de cambio. Banca. Ok.
Dos. Si ahorita reduces, ahorita son siete, ocho. Siete.
Hay 14.
Y dos de pilón para cada equipo. Entonces, si tú sacas de cada equipo cuatro jugadores, estás hablando de ocho por equipo mexicano que ya hay paciente. Y la segunda,
prohibí
determinantemente prohibido.
¿Qué?
En la división de ascenso.
Extranjeros.
Ni uno. Ni uno.
Ni uno.
¿Cuándo?
Y da el universo.
¿Esta última gran época de Tigres con cuántos extranjeros jugabas tú?
12.
Pero no era fuerza.
No lo oí quejarse.
Tenía oportunidad de poner a 9.
Claro.
Y ponía a los 9.
Y ponía a los 9, ¿no?
Sí.
Es a lo que yo digo.
Y yo
digo,
siempre dije que estaba en contra.
Pero
disfrutaba los títulos.
A mis directivas.
Pero los usabas.
Las directivas. 9. El número en cancha era tal, yo decía que no me dieran más. Punto.
A ver, ¿qué harías tú? ¿Falta? ¿Pondrías el descenso o reducirías extranjeros?
No, las dos cosas.
No, pero la primera que harías, ¿en qué orden?
Reducción.
Reducción. Sí. Paco, ¿reducción?
Las dos cosas.
Sí, las dos, pero ¿en qué orden?
Sí, la reducción.
Reducción primero. Reducción, las dos cosas, ya, sí. ¿En qué orden?
Primero el descenso. Ascenso, descenso.
Primero, ¿por qué? Es interesante eso.
Sí, porque fomentas la mediocridad, ¿no? Y cuando tienes ascenso, descenso, hay más competencia, hay interés para no quedar al final. Y los de la división de ascenso, pues se interesan. Y yo veo, para mí sería extraordinario dos y dos. Dos descienden y dos
ascienden. A mí, tres.
¿No?
Incremento la Liga 20, tres. ¡No! ¡Métele acá en la garganta, pónselos!
Yo no veo tanto problema ni en la multipropiedad. Ajá. Ni en la cantidad de extranjeros.
Mira.
No hay tanto problema. Ahora, otra podría ser hacer independiente la federación y la comisión de selecciones de la liga. Totalmente independiente.
Eso sería
ideal. ¿No sería? No. Ah. Permíteme que me ría, Álvaro.
O sea, nada más si fuera dos ascensos ya.
Sport Center.
Este tiempo, Chivas estaría
temas, horarios
ni modo,
y canales
ni
en
modo,
pantalla. Luca,
ni modo.
Ahí
y
está.
En algún momento también América.
También América hubiera dicho.
Saludos Álvaro, para ti, para todos en Fútbol Picante. Muy buena tarde, pues ya en el equipo de Chivas, ahora sí todos completos, faltaban solo algunos de volver, caso de Kate Cowell y de Mateo Chávez, que este miércoles ya se pusieron a la disposición del técnico Fernando Gago, y ahora sí podrá elegir entre todas sus piezas quiénes serán los elegidos para participar en el duelo contra Rayados de Monterrey de este fin de semana. Un equipo de Chivas que no atraviesa una buena racha, ha ganado solamente uno de los últimos seis encuentros en liga, que fue a los Pumas 3-1 en el Estadio Akron, y tendrán que sacudirse un poco a esta malaria. Sin embargo, visitar Monterrey le sienta bien al rebaño, sobre todo el Gigante de Acero, donde no pierden desde 2017. Imagínate, desde entonces no han perdido en este inmueble, y bueno, pues ahora tratarán de seguir con esa buena racha y conseguir un triunfo que los afiance en la zona de clasificación dentro del fútbol mexicano. Las Chivas se van el próximo viernes y ya quedarán concentrados para este compromiso. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Vean la mentira del Tiva, a ver qué dice Paquito de esos números. A ver qué dice. Vean nada más. Sin el Tiva, al Guadalajara le va mejor. 3 victorias, un empate y 3 derrotas. Y con el Tiva, 1 victoria nada más, 3 empates. No, ve nada más, ¿qué vas a decir, Paco, de tu Tiva?
Que todos estamos equivocados, ¿no? Porque, hablando del Capi Sepúlveda.
Ajá. El Capi Sepúlveda.
Con Paunovic, hasta el Tata Martino.
Pero ¿no? Ni Pietra quiere el Tiva, me cae de mayo.
¿Cómo no? Gano. Se me hace un gran jugador.
Un gran jugador.
Y he escuchado y que todos hablan bien del Tiva, menos tú.
Ajá.
Menos tú.
Sí.
Es el Capi.
Y uno de los jugadores que más goles en contra.
Importante que regrese. Importante que regrese a la alineación. El Tiva Sepúlveda. El Capi Sepúlveda.
Usted lo ve los números, o sea, es Paco con unos números de Valdés. ¡Oh! ¡Es brutal! Y los del Tíbano.
¿Y qué horas traes?
¿Y
qué horas traes?
Profesor, ¿el Tiva Sepúlveda hubiera cabido en Tigres? No, gracias, ya no diga nada.
No ha dicho nada, deja que responda.
Yo le leo la mente. Así jugamos. Tocamos en corto. No hubiera jugado ni de aguador.
Ahora, en el lugar de Uguayala. Pues quizás todavía no. En lugar Diego, de Guayala, ¿no?
Don Uguayala.
¿Eh? De Diego Reyes.
A ver. Claro que sí. A ver.
Ah, sí, claro Diego Reyes. ¿Jugó en Europa?
A ver.
El que fue a Europa.
A ver.
El que fue a Europa. El que fue a Europa. El que fue importantísimo para el año pasado. No le llega a Diego Reyes. ¿Para ti te gusta el Tiva Sepúlveda?
Sí, cómo no.
¿Cómo mientes por convivir? ¿Cómo mientes por convivir?
No, pero
convivir?
Sí, esa es otra frase. No es... No mientes por convivir. ¿Sí
escuchaste
pero bueno.
Desde cuándo no pierde Chivas allá, en Monterrey?
Si incluso no, he defendido a Briseño.
2017.
Ah, pues hace poquito.
Siete años.
Los mismos que tienes sin ser campeones. Así es, no más preguntas, su señoría.
Desde que yo llegué aquí, fíjate, llegué aquí y luego Chivas fue campeón.
Ya, llegando acá, Chivas campeón. Ok. ¿Cómo te gusta el Tiva? ¿De qué te gusta el Tiva?
Es un gran
de
jugador.
Central,
un gran jugador.
Sí, lo es.
Un gran jugador, Beckenbauer. Un gran jugador, Mandela. Un gran jugador. Virgil van Dijk.
Estamos hablando del medio.
No es un gran jugador. Es uno de los jugadores que más daño le ha hecho al Guadalajara. Es uno de los peores defensas centrales. No sabe ni correr. No sabe ni caminar. No sabe fildear. No sabe perfilarse.
Es jugador de selección.
Ah, sí, el cadáver Valdés también.
¿Para qué traes el cadáver Valdés?
Pues es que, que digan, es de selección, no es garantía. Ochoa es de selección y es una calamidad. Y Malagón tendría que ser el portero.
Oye, a mí no me estés colgando numeritos, ¿eh?
No, usted no convocó al Cabalabre.
Ah, bueno. Sí. No me estés colgando.
Bueno, usted también le dijo a Miguel que no llevara.
Ya me cuelgan demasiado para uno más.
Bueno, usted también le dijo a Miguel no lleves a uno y lo llevó.
Pues, por agradecimiento.
Bebé, homenaje.
En esa selección... No fue el hecho de que lo convocara, no fue la sorpresa, fue que iniciara el primer partido del Mundial.
Esa fue una sorpresa totota.
No, bueno, nadie lo esperaba.
Es de selección. Pues sí, pero como dice Paco, dijo hace unos minutos, igual perdemos. O sea, ¿cuándo nos ha ido bien?
Yo dije eso.
En el bloque pasado.
¿Cuándo?
Te dije la reducción de extranjeros.
Nos iba igual.
No, cuando
hubo más extranjeros
fue mejor.
No, nos iba igual.
Creo que es una semana diferente, pero en realidad no creo que cambien muchas cosas. Nosotras estamos enfocadas en seguir mejorando. Sabemos que los resultados no han sido los que quisiéramos, pero nos enfocamos en nuestro funcionamiento y seguir con nuestro modelo de juego. Y pues como tú dices, los resultados de antes no nos han favorecido, pero eso creo que no importa. Un clásico tapatío se vive diferente y se juega diferente.
Sí, bueno, yo creo que un clásico se vive y se juega de maneras muy diferentes. Yo creo que lo hablaban o lo preguntaban antes. Se entrena así, siempre se entrena con la misma intensidad, siempre se entrena con el mismo enfoque de cualquier partido que sea el que viene. Como se dice, obviamente el clásico es un partido que todas deseamos jugar, que todas queremos estar ahí. Pero yo creo que lo trabajamos con mucha calma, con mucha paciencia. Yo creo que va a ser un buen juego y se va a ver una cara de un Atlas muy diferente para este juego.
Así llegan al clásico Tapatía en la Liga Femenil. Chivas, 7 victorias, 3 empates, 2 derrotas. Uf, Atlas 3-4-5 es su récord. En la posición número 3 está Atlas. Fíjense, la red. A ver, vean, ese es un gran gesto. Van a poner la chamarra al niño y todos el resto de los jugadores lo va a hacer. Lo ve uno, el ejemplo, y el otro sigue.
Muy bien.
Sigue
muy bien.
Y Bellingham se la quitó al niño para ponérsela a él.
Increíble.
Sí.
¿Así?
Sí.
Ese no lo vi. Sí. Qué bárbaro. Acá.
Por la estela, ¿no?
Sí. Sí.
¿Qué es?
¿Se está el bicho de la Napoli?
Ah, claro.
Bicho para Esquel en Georgia.
Georgia la
Euro. Arranca contra Portugal, ¿no?
Sí.
Calificado.
Sí.
Por primera vez
en la historia.
Sí. ¿Sería Mourinho la solución para el Tri rumbo al Mundial 2026?
Y
la gente dice que sí. La gente dice que sí.
No.
Ha votado el pueblo. Bueno, es el. La democracia no es perfecta, profesor. Pues, ¿qué le digo? Bien, nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Guama, gracias. Tuca, gracias.
Pero gracias principalmente a usted que nos está viendo.
¡Anda! ¡Muy bien!
Gracias, Pieta.
Gracias.
Gracias, Paco.
Gracias.
A mis compañeros, a la producción.
Y a ti también.
A mí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.